Son las 11, las 10 en Canarias. Como cada viernes hasta ahora, ponemos el foco de la linterna de la Iglesia en el Vaticano, Álvaro Sáez.
Sí, y nos vamos hasta allí porque está nuestra corresponsal Eva Fernández. Buenas noches.
Muy buenas noches, Álvaro, Irene.
El Vaticano ha informado que el Papa va a realizar algunas visitas pastorales a diferentes ciudades italianas en los próximos meses. Esto es una noticia de la que todo el mundo está hablando allí.
Sí, y además se confirma que al Papa le gusta viajar y que está dispuesto a hacerlo. Son nada menos que 6 visitas dentro de Italia y además citas muy significativas. Por ejemplo, la primera será en Nápoles el próximo 8 de mayo, el primer aniversario casualmente de su elección como pontífice. Y va a comenzar en el santuario de la Virgen de Pompeya y por la tarde se reunirá ya en Nápoles con sacerdotes religiosos y también con todos los habitantes de Nápoles. Regresará a esa misma zona 2 semanas después, el sábado 23 de mayo, irá a Cerra, que es una de las zonas más contaminadas de Europa. Está contaminada por amianto, por otros desechos, llena de miles de vertederos ilegales, donde la camorra se enriquece eliminando de esta forma los residuos. Y esa fecha, el 23 de mayo, coincide, por cierto, con el aniversario de la Laudato, sí, la encíclica del Papa Francisco sobre la protección del medio ambiente. Por lo tanto, es una coincidencia muy buscada el que el Papa viaje a Cerra. El sábado 20 de junio, por la tarde, estará en Pavía, donde se conservan los restos de San Agustín. Será una visita para él muy deseada. Pero posiblemente el viaje más simbólico va a ser la visita que va a hacer a Lampedusa el sábado 4 de julio. Un lugar emblemático por lo que simbolizó hace 13 años también la visita de su predecesor el 8 de junio, de julio de hace 13 años, que como bien sabemos denunció la globalización de la indiferencia ante ese cementerio del Mediterráneo. Y fíjate que va el 4 de julio, que es el día de la independencia de Estados Unidos. Todos son coincidencias en estas fechas, ¿no? En agosto el Papa también viajará, se desplazará a Asís para reunirse con jóvenes en un encuentro por los 800 años del fallecimiento de San Francisco. Y luego ya, por último, un gran día, el sábado 22 de agosto, el Papa se va a desplazar a Rimini para intervenir en el meeting de Rimini, que es un multitudinario encuentro del que hemos hablado siempre aquí en COPE, promovido por Comunión y Liberación.
Bueno, pues con tanto viaje yo no sé si de lo que va a tener tiempo es de descansar o no. Eso ya veremos.
Y entre medias esperemos que realice una visita que estamos esperando con mucha ilusión en España. O sea que
a ver si, bueno, huecos hay, ¿eh? Yo saco el calendario, huecos hay. Así que yo creo
es lo primero que hemos visto todos, creo. Hemos ido a mirar los huecos.
Bueno, más encuentros que ha tenido el Papa esta semana, que ha estado plagada su agenda, entre ellos con los Legionarios de Cristo, donde Eva les ha hablado de la importancia de la autoridad.
Sí, ha sido una reunión muy bonita con los legionarios, que ya sabéis que la semana pasada hablamos de ella, lo tuvo con el resto de laicos y laicas consagradas del Reinum Christi. Todos, legionarios de Cristo y los laicos y las laicas consagradas, forman la Federación del Reinum Christi. Que esto viene bien saberlo porque nosotros casi siempre hablamos los legionarios, pero forman parte los legionarios de esa Federación del Reinum Christi, ¿no? Entonces, en su discurso, el Papa les recordó, como decías, ¿no?, que efectivamente la autoridad en la vida religiosa es un servicio espiritual y fraterno, nunca un instrumento de dominio, y además les aconsejó que todo buen gobierno promueve la participación de todos los miembros de la comunidad. Les animó a reflexionar sobre su carisma, del que habló muy bonito, diciendo que es un don del Espíritu Santo y constituye una aportación valiosa para la Iglesia en su conjunto. Les animó a proteger esa diversidad de formas, de estilos, de acentos en la vivencia de ese carisma, ¿no? Por lo que les decía que no deben temer a la pluralidad, sino que deben acoger esa pluralidad y discernirla y permitir que se exprese de la mejor forma posible para responder con fidelidad a la llamada de Dios. Fue un encuentro estupendo que en conversaciones con ellos durante estos días les ha marcado metas en el camino que llevan tanto tiempo emprendiendo y que sin duda va a ayudar mucho a la Iglesia.
Y para terminar, Eva, este miércoles hemos tenido un día muy especial para todos los católicos. Comienza la Cuaresma con ese miércoles de ceniza y hemos visto al Papa León, pues esa procesión, ¿no? Desde la iglesia de San Anselmo hasta Santa Sabina y luego posteriormente, pues poniéndole la ceniza en la cabeza. ¿Cómo ha empezado el Papa esta Cuaresma?
Bueno, pues realmente con este breve trayecto simbólico que simboliza ese esfuerzo que debemos hacer todos para preparar la Pascua durante esta Cuaresma. Y durante la misa, quien le impuso la ceniza fue el cardenal Angelo De Donatis. En estos momentos tiene el cargo de penitenciario mayor de la Iglesia. Él impuso las cenizas al Papa León XIV y después el Papa hizo lo mismo a los 25 cardenales que asistieron a la ceremonia. Y en la homilía, el Papa comparó el gesto de recibir las cenizas en la frente con ese sentir el peso de un mundo que arde en llamas, las cenizas del derecho internacional, las cenizas de la justicia entre los pueblos. Por lo tanto, para León XIV, la propuesta de la Cuaresma supone reconocer el pecado para no quedarnos entre las cenizas, sino levantarnos y reconstruir. Por lo tanto, el Papa comenzó la Cuaresma con esta ceremonia y el domingo lo va a hacer iniciando sus ejercicios espirituales junto a la Curia del Vaticano, que como sabemos van a tener lugar en el Palacio Apostólico, pero eso sí, por la mañana incluso tendrá tiempo a las 9 de la mañana para visitar la segunda parroquia de Roma.
El miércoles no habrá audiencia, ¿no?
No va a haber audiencia. Tenemos al Papa, menos mal, que así le dejamos concentrarse en los ejercicios espirituales y los terminará el viernes.
Eva Fernández, corresponsal en Roma. Muchísimas gracias.
A ti un fuerte abrazo, Álvaro.
Tiempo de tertulia ya aquí en la linterna de la Iglesia, hoy con Julio Martínez, catedrático de Teología Moral de la Universidad Pontificia Comillas. Julio, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Álvaro.
Y con Laura Daniele del equipo de comunicación de Cáritas.
Muy buenas noches.
Laura, muy buenas noches. Bueno, tenemos muchos temas por los que empezar o podríamos empezar, pero bueno, vamos a empezar por lo importante que es el inicio de la Cuaresma. Llevamos apenas 3 días de morado, con la ceniza aún en la frente. Tú ya te la has quitado, ¿no, Julio? La ceniza. Sí. Oye, limosna, oración, ayuno, penitencia. ¿Cómo vive Julio la Cuaresma?
Bueno, pues como un tiempo de conversión, como una conversión necesaria en el día a día y conversión al Señor, que no es solo conversión de la conciencia individual de cada uno, sino también conversión de revisión de las relaciones.
Acércate un poquito más al micro, Julio.
De la calidad.
Así que en casa se escucha mejor.
Con esa voz tan bonita que tiene.
Y lo que dice Julio es aterciopelada.
Pues como el Papa, ¿no?, en el discurso que ha escrito para la Cuaresma, que recomiendo mucho que lo leamos, muy breve pero muy sustancioso, como nos recuerda, ¿no?, que no es un tiempo solo de la conversión de la persona individual, sino de todas las relaciones, de lo que es la capacidad de diálogo, de lo que es la vida en comunidad, en las distintas comunidades en las que vivimos, la familia, la parroquia, las comunidades religiosas, ¿no? Entonces, creo que es un tiempo precioso. Yo creo que la Cuaresma en positivo merece la pena vivirla, ¿no? La Cuaresma no es un tiempo solo de pesadumbre, más bien no es de eso, ¿no?, sino que es un tiempo de reconstrucción, ¿no?
De preparación para 3 días, bueno, 4 días muy intensos.
Y justamente este miércoles de ceniza teníamos la Eucaristía, ¿no?, en los servicios generales, y nuestro El sacerdote que nos acompaña, Luis Miguel Rojo, nos comentaba justamente esto que nos viene a decir ahora Julio, ¿no? Que la cuaresma no es un tiempo para estar tristes, ¿no? Ni apenados, uh-huh. ¿no? Sino que es un momento para prepararnos, para rearmarnos, ¿no? En la esperanza. Porque, bueno, va a venir el momento de la prueba que la vamos a vivir en el Triduo Pascual, ¿no? Cuando en la pasión y muerte de Jesús, y tenemos que estar firmes en la fe para poder seguir siendo, ¿no? Un testimonio de esperanza para los demás.
Señalaba Julio el primer mensaje de la cuaresma del Papa León XIV, que es un mensaje para leer, para leer mucho, para rezarlo también, porque, como decías, nos pide esa conversión de lo cotidiano, que cada uno haga esa introspección de, oye, ¿dónde puedo yo mejorar? Y nos daba algunas pistas, por ejemplo, ese desarmar el lenguaje, ¿no? También que de palabra podemos mejorar mucho, y hacía mención expresa también a las redes sociales, ¿no? Se ve que es un papa que está muy metido en lo que ahora es noticia, en lo que ahora preocupa y en lo que seguramente sea el foco de los grandes conflictos en el futuro, Julio.
Sí, es muy bonito eso, esa idea que da del ayuno, del lenguaje que hiere, uh-huh. el lenguaje que no ayuda, el lenguaje que abusa o que es agresivo, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso es una idea bonita, porque a veces el ayuno, que no está mal, ¿no? Que también sintamos de vez en cuando el hambre, ¿no? Cita San Agustín, por ejemplo, una cita preciosa, que es como el hambre nos hace ver que necesitamos y nos ensancha por dentro para que podamos recibir lo que Dios nos quiere dar, ¿no? Pero el ayuno de las cosas que pueden hacer daño, y desde luego en una sociedad tan polarizada, ¿no? Uh-huh. El lenguaje es una de ellas.
Uh-huh. Yo creo que, Laura, además, esto también nos puede servir para ser conscientes realmente de que podemos causar daño, incluso sin quererlo, en un mundo, como decía Julio, tan polarizado, tan crispado. Ya parece que podemos molestar a alguien por el mero hecho de estar en un sitio.
Sí, yo creo que el Papa, bueno, esta frase me hace acordar mucho a una frase que decía Francisco, ¿no? Que la repetía mucho, decía, la economía mata. Bueno, uh-huh. Este Papa parece que nos quiere decir que el lenguaje también mata, ¿no? Y que tenemos que fijarnos muy bien cómo nos relacionamos con los demás y qué palabras usamos, ¿no? Uh-huh. Si usamos palabras que dan esperanza o usamos palabras que destruyen. Me parece que nos pone una pista muy interesante. Pero a mí el otro verbo que usa, ¿no? O la acción a la que se hace referencia, que es el escuchar. Totalmente. A mí también me parece muy importante, sobre todo porque vivimos en estos tiempos tan acelerados que escuchamos tan poco, nos detenemos tan poco a oír, ¿no? Y estos días que, bueno, hace una semana fue celebramos en la misa, ¿no? La conversión de San Pablo. Uh-huh. Y repasando ese pasaje bíblico, a mí siempre me llama la atención que Pablo en su conversión primero escucha antes de ver realmente, ¿no? Y lo dice Benedicto en alguna homilía que le ha dedicado al apóstol San Pablo. Uh-huh. Y bueno, y la verdad que oír es como una actitud más pasiva, ¿no? Parece que fuera más receptiva, ¿no? No es que te tienes que poner en movimiento para escuchar, sino que tienes que descentrarte, o sea, tienes que intentar vaciarte para darle cabida al otro, ¿no? Y poder oír y escuchar. Y el hecho de que la conversión empiece por una escucha, creo que nos da muchas pistas de cómo tenemos que sintonizarnos, ¿no?, en esta cuaresma.
Julio.
Sí, y también insiste en juntos, ¿no? Esa idea de escuchar, ayunar, juntos, ¿no?
Juntos.
Y esa es la idea también de que vamos caminando con otros, que no va cada uno como un francotirador, ¿no? A título individual por los caminos de la vida, sino que si no vamos juntos, si no nos ayudamos, si no sentimos como propio lo que les pasa a los demás, pues en realidad no podemos buscar el bien. Uh-huh. Esa es la evidencia, ¿no? Porque el bien no lo busca cada uno consigo mismo y solipsistamente, por así decirlo, ¿no?
Uh-huh. Unidad, escucha, ayuno de malas palabras son algunos de los consejos que nos daba el Papa, algunos de los consejos que Julio y Laura traducen aquí también en nuestra vida cotidiana. Nos vamos a situar ya en el próximo 24 de febrero, 4 años de la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania. Claro, en una tierra que no conoce la paz desde hace ya 10, 14, 20, ¿cuántos son? 12 años, ¿no? De 2014 que comenzaron las hostilidades en la zona de Crimea. Son 12 años de personas que no conocen la paz. Laura, esta semana hemos conocido a la presidenta de Cáritas en Ucrania y sorprendía también la serenidad con la que hablaba de la tragedia que se vive allí, de un invierno a menos 20 grados bajo cero y que no hay calefacción para los niños y para los enfermos.
La verdad que el testimonio que ha dado la presidenta de Cáritas Ucrania nos ha dejado a todos sin palabras. Porque, bueno, podemos pensar que, ¿no?, que en un país que lleva tanto tiempo en guerra, la labor de Cáritas es ingente, ¿no? Hay muchas cosas uh-huh. por hacer, muchas personas a quienes alimentar, a quienes acompañar. Pero ella centró su mensaje en una idea que creo que es, que ha dado en el clavo, ¿no? Ella decía que el trabajo que tiene Cáritas en Ucrania es recuperar la confianza en el ser humano. Porque la guerra no hace más que deshumanizarnos, ¿no? Y que las personas dejan de confiar, ¿no?, en el otro, porque el otro en el fondo le está produciendo un daño enorme. Y entonces yo pensaba, ¿no?, ¿cuál es la labor de la Iglesia, ¿no?, en un conflicto tan intenso uh-huh. como es este, ¿no?, que ya lleva tanto tiempo y que a pesar de llevar tanto tiempo sigue siendo muy, muy grave, ¿no?, porque afecta a muchísimas personas. Y es, ¿no?, la labor que hace la Iglesia de coser, ¿no?, las costuras de una sociedad, de una humanidad rota. Al final es volver a apoyar a las personas y hacerles sentir que no están solas, que hay una comunidad que les recibe, porque ellos decían que el trabajo que hacen en realidad es dar esa red, ¿no?, que es el apoyo de una comunidad que recibe a las personas desplazadas, que las incorpora, ¿no?, en una nueva realidad, porque esas personas han dejado sus casas, sus realidades, y que a través de esa comunidad consiguen, ¿no?, volver a no solo a creer en el ser humano, sino a restablecer relaciones con los demás, ¿no?, y dejarles de ver como un peligro para sí mismo, sino que vuelven a poder confiar en los demás. Y creo que este trabajo es muy bonito, ¿no?, y que habla mucho de la profundidad realmente de la Iglesia cuando trabaja en favor del bien común.
Porque, sí. Julio, no estamos hablando únicamente de pequeños actos caritativos, que todos son bienvenidos y todos son necesarios. Hay que seguir mandando mantas, hay que seguir mandando comida.
Exactamente.
Sino también una reconstrucción de una sociedad tremendamente rota, porque si ahora mismo somos capaces de incluso cubrir todas las necesidades básicas de Ucrania, seguimos hablando de un país destrozado.
Claro, claro. Y ahí habrá momentos, Dios quiera que no sean, que tarden mucho, ¿no?, de reconstrucción, donde la comunidad internacional tendrá que volcarse plenamente. Pero yo, respecto de lo que planteas, me viene a pensar que son 4 años, ¿no?, de muy intenso sufrimiento que se ha ido acumulando. No ignoremos que el sufrimiento es acumulativo, ¿eh?, porque a lo mejor un día no caen las bombas, pero uh-huh. la destrucción permanece, y las infraestructuras destruidas y la gente muerta, todo eso. Y sin embargo, lo que no es así acumulativo, que sigue una lógica inversa, uh-huh. es la atención y el interés que le prestamos al sufrimiento. Entonces hay como una lógica inversa, ¿no?, entre lo que es la acumulación del sufrimiento y lo que es la atención que prestamos. Y luego otro dato que me gustaría decir, que es 4 años de guerra y 1 año de Trump en la Casa Blanca por segunda vez, uh-huh. que ha sido para ambivalencia respecto de Ucrania. Uh-huh. Creo que cuando pensamos en Ucrania no podemos olvidarnos de aquella encerrona, ¿eh?, que terrible, que Trump le hace al presidente de Ucrania en la Casa Blanca, y de rehabilitar de alguna manera a Putin, que esto también en la conciencia de la humanidad está afectando, que es que precisamente el país más poderoso de la Tierra está siendo ambiguo con Ucrania, que es la agredida, y está siendo complaciente con el agresor imperialista en esta guerra. Uh-huh. Y eso a mí también me deja con una desolación grande, ¿no?
Uh-huh. Bueno, Dios me libre a mí de sacar cálculos diplomáticos, que yo sé que el mundo de la diplomacia es complicada y creo que para solucionar grandes conflictos puede que incluso a veces la ambivalencia sea hasta necesaria, no vaya a ser que Putin se siga enfadando con otra gente y siga invadiendo otros terrenos, no sé.
Sí, pero también la firmeza, ¿no?
Sí, bueno, que la condena a la violencia, eso sí que es verdad, que tiene que ser siempre inequívoca y tiene que ser siempre tajante. Nunca, pero claro, ¿qué te va a decir luego Estados Unidos de injerencias en otros países? Me refiero
claro,
a Venezuela.
Pero
la vista
está. Es una forma también de justificar
claro.
determinadas actuaciones, ¿no? que es el imperialismo. En el fondo hay un, no hay imperialismo bueno, ¿no? No nos engañemos.
Bueno, pues sin duda esta semana estaremos muy pendientes de Ucrania. Seguro que aquí en COPE vamos a conocer testimonios de personas que siguen viviendo aquí en España 4 años después, siguen viviendo aquí en España y que siguen en contacto con los suyos y de primera mano nos contarán las necesidades que tienen y cómo también nosotros, además de contar las noticias, pues podemos estar pendientes de ellos. Quiero terminar este tiempo de análisis y tiempo de tertulia con un tema que ha sido actualidad nacional y que de alguna manera afecta a la religión. No afecta directamente a la religión católica, pero yo creo que tenemos algo que decir también nosotros sobre esto porque afecta a un derecho que para nosotros es fundamentalísimo o no, como puede ser el de la libertad religiosa. El Congreso debatía esta semana esa iniciativa de Vox con el objetivo de prohibir tanto el burka como el niqab en los espacios públicos. Estas son dos prendas que te tapan prácticamente entero. Bueno, el niqab te deja los ojos al aire libre, pero bueno, que al final son prendas que te tapan por completo. Claro, aquí se están conjugando una mezcolanza de derechos entre dignidad humana, entre la seguridad pública y el deber del Estado de garantizarla, también la libertad religiosa. Julio, sé que este tema es súper complejo, pero yo la duda que tengo es, ¿prohibir el burka o el niqab es un atentado a la libertad religiosa?
No, no necesariamente, ¿no? Uh-huh. Aquí los que... Bueno, yo llevo con este tema, ya me doy cuenta, 20 años. Porque hace 20 años en Francia prohibieron, ¿no?, el uso del... yo con estos debates que han salido ahora he vuelto a un libro mío de 2007 donde tengo un capítulo dedicado a los símbolos religiosos en particular, ¿verdad? Y ahí es obligatorio distinguir las formas de la invisibilización de la mujer, uh-huh, porque el velo normal no provoca eso. Uh-huh. Sin embargo, el velo que es burka, por ejemplo...
Sí provoca cierto rechazo.
Claro, porque ahí lo que se puede dar es una forma de invisibilizar, de instrumentalizar y de subordinar a la mujer, ¿no? De sacarla fuera del espacio público. Mm. Si eso es así, que yo creo que tiene muchas papeletas para que se pueda decir, en realidad estaría yendo contra la dignidad humana y, por tanto, contra los derechos humanos. Y una sociedad tiene que defenderlo. Ahora, lo que me preocupa a mí es que no se establezca esto con suficiente rigor y seriedad, sino que se haga como intereses o gustos particulares, ¿no?
Laura me va a matar, pero tienes 20 segundos.
No, pero es que estoy completamente de acuerdo con Julio. O sea, creo que aquí habría que definir bien primero de que cómo consideramos esta vestimenta, ¿no? Si representa la identidad religiosa de una persona o al final atenta contra un derecho fundamental de la mujer que debe ser respetado en todas las culturas, ¿no?
Laura Daniele, Julio Martínez, pasaría horas hablando de este tema con vosotros. Sí, muchas gracias por venir esta noche con nosotros aquí en la Linterna de la Iglesia.
A ti, muchas gracias, Álvaro.
Muchas gracias, buenas noches.
Ayuno, abstinencia y limosna, tres pilares fundamentales de la cuaresma. Un tiempo que supone una oportunidad maravillosa para volver a lo esencial y que va más allá del hecho de hacer una comida ligera, no ingerir carne o compartir bienes materiales, porque el ayuno tiene sentido cuando verdaderamente nos cuesta. En una cultura del lo quiero y lo tengo, el ayuno nos recuerda que el corazón necesita algo más que alimento. La abstinencia, por su parte, se convierte en un pequeño gesto que educa el carácter y nos muestra la necesidad de recuperar la capacidad de renuncia. Y la limosna no es simplemente dar lo que nos sobra, sino aprender a darnos. Es tiempo, es escucha, es paciencia, es perdón. Es mirar al otro, especialmente al que sufre, al que molesta, y decidir no pasar de largo sin esperar nada a cambio. Y es que la cuaresma se juega en pequeños gestos, apagar el móvil para escuchar mejor, pedir perdón sin esperar a que la otra persona del primer paso, dedicar tiempo a quien nos necesita, revisar nuestras actitudes en casa, en el trabajo, en las redes sociales. No son grandes heroicidades, pero sí decisiones que van moldeando el corazón y hacen de la conversión un camino diario. La pregunta es, ¿qué pequeño gesto concreto estoy dispuesto a cambiar hoy? ¿A quién tengo que escuchar de verdad? ¿Qué orgullo necesito soltar? ¿Dónde me está pidiendo Dios un paso más? Porque la cuaresma no empieza en los grandes propósitos, sino en la honestidad de atrevernos a responder aquí y ahora. Si somos capaces de cambiar lo pequeño, cambiaremos lo grande. Si dejamos que Dios transforme lo cotidiano, la Pascua no será solo una fecha más en el calendario, sino una experiencia real de vida nueva. When temptation comes my way, Hasta aquí la linterna de la iglesia. Gracias por acompañarnos. Te quedas con el partidazo de COPE y Joseba Larrañaga. Buena cuaresma y feliz fin de semana. Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Sin runs deep, your grace is more. Grace is found, is where you are. Where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Vaya, estrenas casa.
Solo he cambiado las puertas.
¿Las puertas? Si es una casa totalmente nueva. Venga, ¿qué has hecho?
Cuando cambias tus puertas, tu casa parece otra. Y en Leroy Merlin te ayudamos a elegir las que van con tu estilo y tu presupuesto y nos encargamos de todo. Instalación, transporte... Reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin.
Pero mamá, ¿has vuelto a tocar el piano?
Sí, desde que uso los guantes para artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor.
Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis. Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Psst, psst. Oye, ¿aún no has planificado las vacaciones de verano? Aprovecha los Vacas Days de Halcón Viajes y sé el más listo de la OFI. Venga, reserva desde ya tu crucero por solo 50 euros, acercamientos gratuitos y más ventajas. Haz como yo, quítate el mono de vacas y disfruta diciendo: no puedo, ya tengo las vacaciones pilladas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
David, ¿dónde andas?
¿Qué dices? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
¿Qué casa? Tú estás en el bar.
Pues eso, como en casa. Vente, anda.
Pídeme un Colacao, que ya estoy ahí.
¡Antonio!
Marchando, otro Colacao.
Eres el mejor.
Colacao. Tan único como Estopa.
Tan único como tú.